Los tiempos, los momentos que vivimos espiritualmente nos hacen entender que lo que Dios está hablando es muy importante. Y cuando Dios, en medio de un momento difícil, envía una palabra, pues a veces esa palabra trae corrección, a veces trae exhortación, a veces trae una dirección, a veces nos revela las cosas que están pasando y aún las que Él está revelando a través de lo que quiere hacer en este tiempo. Hoy, pues quiero animarles a que escuchen esta palabra porque me fue muy revelada en esta tarde y esta mañana cuando tuve el tiempo de pararla fue un río, fue un afluente de revelación que me trajo claridad y siempre trayendo esa revelación de Dios para que podamos comprender el tiempo que estamos viviendo. La verdad que desde hace meses no hemos podido hablar otra palabra que no haya sido una revelación con respecto al tiempo que vivimos. Y quiero hablarles de una victoria sencilla, es que aparentemente muy sencilla en la Biblia, que se menciona con muy pocos versículos, pero que son muy relevantes en la historia del rey David y que a la vez después muy significativa por lo que fue esa victoria y a la vez muy significativo por lo que revela también en nuestros tiempos esa batalla, el lugar y los acontecimientos que pasaron ahí. Hemos llamado a esta palabra una corriente impetuosa y ahora vas a saber por qué se llama así. Quiero que leas conmigo en Segunda de Samuel, en el capítulo 5. Vamos a leer los versículos de los versículos de el 7 hasta los versículos 10.
Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día: Todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: Ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él.
Este es el tiempo donde David, por primera vez, el rey de todo el pueblo, en el capítulo 5, todos los ancianos, todas las tribus, vinieron a Hebrón a David a hacerlo rey. Él había sido ungido rey por todos, y entonces David, con el manto de esa unción, con el respaldo y la honra de todo el pueblo, bajo la determinación de haber vivido 7 años todavía reinando en un pueblo dividido, y viendo todo lo que en su vida ha pasado, tenía 30 años, y de repente Dios le permite vivir la experiencia de lo que es la honra de todo el pueblo. El pueblo lo honra y él decide que va a vivir en una ciudad muy especial que los jebuseos llevaban reinando por más de 400 años. Aunque el pueblo de Jehú o los jebuseos habían sido vencidos en los días de Josué, ese pueblo se volvió a hacer fuerte y hizo una fortaleza y una ciudad llamada Sión. Y esa ciudad que era su capital, su lugar, en algunos lugares se llama también Jebú, porque de ahí vienen los jebuseos, pero en realidad esa ciudad, esa fortaleza de Sión fue el lugar donde ellos se hicieron fuertes. Tan así que no hubo ningún pueblo, aun ni tan siquiera el propio Saúl, que fue capaz de destronarlos, de sacarlos, y en medio de Canaán habitaron como pueblo cananeo sin que nadie tuviese la fortaleza ni la fuerza de sacarlos. Por tanto, David conquistó un pueblo muy difícil de conquistar y conquistó la fortaleza de Sión, que era una fortaleza muy especial. Los jebuseos se hicieron un pueblo muy arrogante, muy intimidador, muy despreciador. Eran un pueblo que pisoteaban a aquellos a los cuales ellos consideraban súbditos, y en esa arrogancia le hablaron a David. Y cuando David fue a conquistarlos, ellos dijeron: ah, este no va a hacer nada con nosotros. Se sintieron fuertes en su fortaleza y no se dieron cuenta que Dios tenía un plan para ellos y un plan y un propósito para esa batalla. Por tanto, 400 años después, David conquista la ciudad de Sion y la hace llamar por su nombre, la ciudad de David, y por su nombre original, que era Jerusalén. La ciudad de Sion tenía una fortaleza. Quiero que tú veas como aquí, en este lugar, versículo 7 dice, pero David tomó la fortaleza de Sion. Tenía una fortaleza, y luego el versículo 9, cuando él conquista, dice, y David moró en la fortaleza. Tenía una, la ciudad estaba gobernada en un lugar un poquito más alto. En medio de esa ciudad de Sion había una fortaleza que en realidad contenía un tesoro muy importante, un manantial natural de agua, que a través de ese sitio que brotaba, hicieron unos canales que podían surtir de agua todo el resto de la ciudad. Por tanto, la fortaleza poseía un canal de agua que surtía a toda la ciudad. Eso lo hacía una fortaleza mejor. Primero porque era grande, porque era fuerte y porque tenía la capacidad de la provisión, que a pesar de que pudieran sitiarlos, como sus aguas estaban subterráneas, no había manera de poderles cortar el sustento del agua. Por tanto, los hacía fuertes. Su gran valor era el manantial de agua que ellos contenían. Hay muchas enseñanzas aquí. Pero yo quiero que tú veas que en esa fortaleza David se protegió y se sintió seguro, hasta el punto que de repente, estando ahí, él se siente seguro, se siente en paz y empieza a hacer honor a su reinado. Y entonces tú puedes ver en los demás versículos donde él se siente confiado, siente la bendición de Dios, siente que Dios lo está respaldando. Y quiero que leas conmigo, versículo 13, toma concubinas, toma mujeres, él empieza a hacer sus fiestas, empieza a tomar sus hijos. David está disfrutando lo que por muchos años no ha tenido. Él ha sido una persona perseguida, él ha sido una persona escondida, no ha tenido preeminencia como rey y de repente empieza a tenerla por el respaldo, por el don de Dios, por la autoridad, por cómo se llena de hijos, cómo se llena de mujeres, haciendo un poco valer su dignidad como rey. Por favor, que escuches esto, que es muy importante. En esa sensación nueva de David, David se siente poderoso, se siente fuerte. Y entonces, de repente, estando ahí, aparecen los filisteos. Y entonces, quiero que leas, por favor, el capítulo 2 de Samuel 5, versículo 17. Y quiero que leas del 17 hasta el 20.
Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David oyó, descendió la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Perazim, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perazim.
Es un relato sencillo, con muy pocos versículos, para hablar de una batalla ganada de una forma muy sobrenatural y sobresaliente. Pero lo primero que destaca aquí es que David ya ha sido ungido rey. David se protege en la fortaleza de Sion. Él siente seguridad en el lugar de refugio que es Sion. Recuerda que esa fortaleza existió por 400 años y no hubo nadie capaz de poderla sitiar ni conquistar. Eso hizo que los jebuseos sintiesen fuertes. Y cuando David conquista la ciudad de los jebuseos y Sion, él percibe lo que esa fortaleza es y se hace fuerte ahí y hace su sitio seguro. Por eso dice que tan pronto los filisteos, ahí lo dice, cuando David y los oyó, descendió a su fortaleza. Dijo, bueno, que venga, yo me voy a meter en mi fortaleza, voy a esperar aquí. Total, yo aquí estoy seguro. Entonces, en esa seguridad, en ese tiempo donde él podía sentir seguridad por el lugar donde estaba, porque había sido una persona, pues lamentablemente, perseguida, no había tenido nunca un reinado pues con honra, él había sido un hombre indefenso todo tiempo, de repente cree que lo mejor que puede hacer ante una situación de guerra es esconderse en su fortaleza. Yo creo que tú veas que así, de alguna forma, ha pasado en este tiempo con la iglesia. Cuando hemos ido a una casa, a una iglesia, a un lugar, un reino muy perseguido, hay un momento en la vida de todo ser humano cristiano donde nos sentimos seguros en nuestra propia fortaleza. Hemos hecho incluso de la iglesia, del lugar, del templo, nuestra propia fortaleza. El sitio donde, aunque vengan los enemigos, no importa, nosotros estamos seguros aquí. Y así le pasó a David. David se sentía seguro en la fortaleza de Sion, porque Dios lo respaldaba, Dios lo honraba, pero a la vez la fortaleza era un lugar físicamente muy seguro. Él tenía un manantial de agua que proveía agua, por tanto, no era un gran problema, no iban a tapar los pozos, no iban a cortarles provisión de agua, porque en el mismo lugar de la fortaleza surgió un manantial de agua. En el año 2015, hace muy pocos años, se abrió una de las excavaciones que se hizo en Jerusalén, donde en la zona este apareció el manantial original de Sion. Y es visitado hasta nuestro día, donde se ve lo grande, lo fuerte, esas fuertes rocas y piedras, y como ese manantial era un poco seco, era un lugar donde realmente subía agua y por tanto había en él una gran seguridad y confianza. Significaba que la fortaleza, el propio lugar donde Dios había llevado a David, que se llamaba Sion, iba a ser para él un sitio donde iba a sentir seguridad. Pero de repente, cuando mejor está en su seguridad, Dios le enseña una lección y le hace ver a David que nuevamente, una vez que él es amenazado, que una vez que es perseguido, que es amedrentado, una vez que realmente empieza a sentir seguridad, incluso recuerde que Goliat ha muerto, no le tiene miedo a los filisteos. Él considera que no hay nada que va a pasar con ellos. Pero en medio de eso, David, en su refugio, siente la necesidad de orar, consultar y clamar a Dios. Y hace una oración y entonces le dice a David, ¿voy contra los filisteos? ¿Voy a pelear o me espero aquí? ¿Cuál hubiera sido la mejor respuesta que hubiera encontrado? No, tranquilo, quédate aquí. Total, ellos no tienen nada que hacer. Ese hubiera sido el consejo de los sabios humanos. Pero de repente, en medio de la seguridad que él tiene, Dios le dice, hay que subir a la guerra, David. Tienes que ir a la guerra y yo te los voy a entregar. Pero, David, tienes que subir a la guerra. Esto me hace entender mucho lo que estamos viviendo en este tiempo. Porque la iglesia ha estado muy segura por mucho tiempo. Hemos vivido, pues, obviamente, persecuciones y hemos podido vivir momentos delicados como casa de Dios. En la historia se han vivido, pero yo creo que la iglesia en estos últimos años ha vivido en la seguridad más grande que nunca ha existido. Puede ser que se metieran con nosotros en muchas cosas, pero la iglesia occidental, la iglesia no perseguida, ha sido una iglesia disfrutando de su fortaleza, disfrutando de su templo, disfrutando de su lugar. Y de repente los filisteos están ahí afuera y Goliat estaba gritando y nos estaban amedrentando y Dios le está diciendo a David, David, tienes que salir a pelear. No puedes quedarte aquí. Tienes que ir porque voy a hacer algo y quiero que tú entiendas que en tu clamor por mí te voy a enseñar cómo vamos a pelear las batallas en este tiempo. Cómo te voy a bendecir y de qué forma yo quiero que tú clames a partir de ahora por mí. Y de repente David, pues, decide, ve, ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Perazim, en realidad va al Valle de Refaín, lo que pasa que aquí después yo le cambio el nombre, va ahí y dijo así, y quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, mira la palabra, como corriente impetuosa, ese es el título de la predicación, como corriente impetuosa, y por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perazim. David cambió el nombre de ese lugar. Pero él también había cambiado el nombre de una fortaleza. En un tiempo, esa ciudad tenía un nombre y Dios le dijo, te va a llamar la ciudad de David, porque es mi fortaleza. Y ahora le dice Dios, mira David, puede ser que esta sea la ciudad que sea tu fortaleza, pero Tu fortaleza no viene de tu conquista ni de tu fuerza. Tu fortaleza va a venir de que yo te respalde, de que yo te bendiga, de que yo te ayude, de que yo sea tu fortaleza. Por tanto, hay un cambio en la perspectiva de lo que Dios quiere hacer con David. Creo que lo que quiere hacer con nosotros como iglesia. Enseñarnos lo que es el clamor de rompimiento, la oración de rompimiento. Ese tiempo donde nosotros estamos en primera línea de batalla, Dios nos lleva ahí, pareciese que vamos a pelear, y cuando vamos a pelear, de repente Dios viene como río, como corriente impetuosa contra nuestros enemigos, pero nos hace salir a la guerra. No nos deja en la fortaleza, no te deja en tu seguridad, no te deja en tu sitio estable. Nos hace cambiar de lugar y de perspectiva de una batalla. Él ahora ve necesario que tú estés ahí y que clames para que Dios sea un río, una corriente impetuosa y cambie el nombre aún de ese lugar. En ese día hubo un hombre que salió a la guerra y lo único que había hecho antes de ir a la guerra es clamar a Dios para que Dios le dijese qué tenía que hacer. De repente, en ese clamor de un hombre pidiéndole a Dios que intervenga, Dios viene como una corriente impetuosa. Yo le llamo a eso una oración, un clamor de rompimiento, una oración impetuosa. El clamor de una iglesia que a veces no sabe lo que tiene que hacer en la batalla, como hoy, a veces no sabemos lo que tenemos que hacer, ni tan siquiera sabemos cuáles son los enemigos, ni los vemos. Pero Dios nos ha pedido que salgamos, que nos pongamos frente al campo de batalla, que vayamos ahí, al valle de Refaín, muy curioso, después vas a ver qué es eso, y te pongas delante para que Él venga y cambie la perspectiva de la batalla, aún cambie el nombre de ese lugar. A un valle lo convierta en un monte, ahora vas a ver eso. Así que es muy significativo el cambio de estrategia de la guerra de Dios con David. Una forma de combatir diferente, donde ahora David no puede especular ni se puede esconder para que los enemigos vayan detrás de él. Ahora él se va a hacer presente, va a estar ahí y va a ver cómo Dios actúa y cómo Dios rompe, cómo Dios irrumpe en medio de la batalla. Cómo él va a ser espectador de la obra de Dios en medio de la batalla. Déjeme que te introduzca, porque es una palabra muy especial para este tiempo. Ese día, en el día de esta batalla, en ese día, Dios le pidió a David: quiero que estés presente, quiero que estés en el frente, quiero que seas tenaz y persistente, y quiero que veas cómo yo voy a quebrantar a los enemigos. Cómo voy a venir como un río y voy a entrar y romper. Cómo vas a ver a Baal Perazim. Baal Perazim significa el señor del rompimiento. Baal es el término que se le da al señorío, a la potestad, a la autoridad. Y Baal Perazim, Perazim significa quebrantamiento, rompimiento, irrupción. La palabra original es como cuando se rompe un dique y el agua sale impetuosa y arrasa absolutamente con todo. Ese es el sentido de la palabra. Como Dios al valle de Refaín lo convierte en el monte Perazim. Y entonces en el monte Perazim, en ese lugar, Dios viene e irrumpe en medio de una batalla con filisteos que vuelven a atreverse a pelear en contra de David. Cuando David está tranquilo, cuando David puede decir: pero Señor, ¿pero qué más batalla? Ya he peleado todo. Llevo años peleando. Ya no solamente que estoy peleando contra las cosas que he vivido en mi vida personal, he tenido que pelear contra Saúl, ya estoy en paz, aún contra la contrariedad de mi pueblo que no me ha hecho rey. Ahora me hacen rey y ahora vienen estos ¿Pero cómo es esto, Dios mío? Y de repente Dios le dice, mira, David, es necesario que te hagas presente en medio de este tiempo. Ahí la palabra que se usa para y vino David, cuando dice e iré, y él dice tú ves, y ve, y vino David, la palabra hazte presente. David, quédate quieto, permanece, hazte presente. Yo voy a pelear por ti, pero tú hazte presente. Valperacín, revela, significa el dueño del rompimiento, el señor de la irrupción, el que rompe para que tú avances. Ese es el significado de la palabra valperacín, aquel que rompe para que tú puedas avanzar, para que tú puedas proseguir. El Dios que asume nuestro avance. Dios rompe y nosotros avanzamos. ¿No se te ha dado cuenta antes que aquí dice que Dios estaba engrandeciendo a David? Dice aquí que Dios estaba haciendo grande a Israel y respaldando a David en Israel. Uno puede pensar que el respaldo de Dios con David era que estaba dando mujeres, hijos y paz. Pero ese no es el respaldo que Dios le iba a dar a David. El respaldo no tenía que ver solo con tener una vida de paz y de tranquilidad. No significa que porque tú estés en paz y en tranquilidad y tú tienes libertad para moverte en el plano de Dios, es que Dios te está respaldando. No. El mayor respaldo que Dios le quería dar a David era este. David, quiero que sepas que yo voy a ser el que voy a romper todo obstáculo en tu vida. Yo voy a irrumpir y voy a romper y voy a quebrantar para que tú avances como rey y como pueblo. Y no voy a dejar que mi pueblo entre en vergüenza porque yo voy a irrumpir en tus batallas. ¿Cómo me ministró esto? Dijo, Señor, a veces pensamos que tu respaldo consiste en que vivamos bien, en que estemos tranquilos. Como dice aquí, mujeres, concubinas, hijos, fiestas, me nacen hijos. No, 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 dice Dios, espera, que mi respaldo va más allá de lo que tú quieres conseguir o de lo que tú piensas que es tu paz o de tu propia fortaleza de vida. David estaba fortalecido, muy fortalecido. David se sentía fuerte en su nuevo lugar, en su nueva ciudad, que tenía su nombre, el nombre de quien había conquistado la ciudad. El hombre que se había atrevido a pelear con el pueblo que 400 años no había sido vencido por nadie. Y de repente aparecen los filisteos y él no los considera porque está en el lugar fuerte. Y Dios le dice, David, tengo que enseñarte cómo te voy a respaldar. Y te quiero respaldar con una nueva estrategia de pelea, se llama esperar, se llama estar quieto, se llama enseñarte a permanecer y dejar que yo obre, pero se llama clamar en una oración, en un clamor de rompimiento. David atacó y Dios, como río impetuoso, destrozó al ejército filisteo, hasta el punto que un momento después vuelve otra vez otra batalla en el lugar de las balsameras, que son pues como si fueran moreras, y dice que hubo un ruido y de nuevo Dios irrumpe y David, sin tener que hacer nada, ve cómo Dios acaba con todos los filisteos. En un mismo lugar, dos batallas donde Dios es el que hace el trabajo. En unas, Dios le dice a él que se esté quieto y en otra Dios le dice que rodee, que no se preocupe, que él va a hacer la obra. Es poderosamente curioso de ver cómo la irrupción de Dios en medio de sus enemigos sin que David hiciera nada, solo estuviera presente y tuviera un clamor donde le pidiera a Dios, Padre, ven, irrumpe, ven y Señor, como Dios, Dios del monte Perazín, irrumpe, irrompe. Y quebranta a tus enemigos, oh Dios. Él oró y Dios hizo una brecha impetuosa. La segunda vez que aparece Perazín, el monte Perazín, aparece en Isaías 28:21. Han pasado muchos años y ahora el pueblo de Dios está ebrio en su pecado. Los profetas, sacerdotes y el pueblo, como dice, son Efraín está ebrio, está borracho. se ha sentido fuerte, importante, imponente y cree que nada le va a pasar. Y Dios a través de Isaac, de Isaías, el profeta Isaías, perdón, está hablando y diciéndole, cuidado, cuidado, que ustedes están en sus borracheras y yo voy a hacer algo, como lo hice en el monte Perazín, voy a venir para irrumpir, para quebrantar, para romper. Quiero que veas, porque han pasado años, y este concepto de el clamor, de la oración, del rompimiento, es tanto para los enemigos de Dios como para los amigos de Dios. Y aparece un elemento ahí, Isaías 28, 21. Por favor, si puedes leerlo.
Porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación.
¿Qué extraña operación es esa? ¿Qué es de extraño? ¿Qué tiene de extraño esto? Porque está trayendo a luz, está revelando el espíritu de Perazim, el espíritu de un Dios que viene a romper y a quebrantar a veces a los enemigos y a veces a los amigos. Esa es la obra de Perazim, esa es la obra extraña del monte Perazim, es una obra de destrucción, de rompimiento. ¿Tú te das cuenta que Dios está rompiendo el sistema humano? ¿Tú no te das cuenta que Dios ha venido a quebrantar muchos conceptos de hombres? ¿No te das cuenta que Dios ha venido a quebrantar aún el espíritu religioso? ¿No crees que Dios ha venido a operar con el espíritu de Perazim, del Dios del rompimiento, del Dios de la destrucción? Y ha venido incluso a quebrantar aquellas cosas que para nosotros eran fortalezas y seguras. Porque esta es la obra del monte Perazim, una obra de juicio a la maldad, que también, años después, tocó a su pueblo. Perazim es el espíritu del clamor por un Dios que viene a romper, a quebrantar. Perazim es la oración y el clamor de hombres que están pidiéndole a Dios que venga a quebrantar, que venga a hacer brecha, una brecha impetuosa. Ese es el clamor de Perazim. El clamor del que Dios es capaz de romper, quebrantar, aún a veces a sus amigos, aún a su pueblo. En los primeros días con David, Perazim tiene que ver con el rompimiento a los enemigos. Pero aquí en este pasaje de Isaías vemos con el rompimiento al sistema religioso. Ahí habla de los falsos profetas, de los falsos sacerdotes, de los que se emborrachan, de los ebrios, de los que juegan con lo de Dios. Quiero que veas en Isaías 28, 16, en ese mismo pasaje, donde habla de qué es lo que él está salvando, qué está salvando Dios. ¿Puedes leerlo?
Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure.
Dice, el que creyere no se apresure. Yo he puesto en Sion una piedra. En aquel día, David es la piedra, el rey, la piedra angular. Es el hombre del corazón, es el hombre probado, es el hombre precioso, es el hombre estable, es el hombre que ha sido capaz de resistir los momentos más duros y de permanecer. Pero aquí, en este pasaje, se refiere a Cristo, se refiere a Jesús, se refiere al Hijo de Dios. Él ha puesto en Sion una piedra estable, segura. ¿Para qué? Dice aquí. ¿Para qué? Dice, para que el que creyere no se apresure. ¿Qué fue lo que pasó con David en Perafín, allí, en los días de Sion? No te apresures, David, solo permanece y déjame que yo irrumpa, que yo venga a romper. Y aquí es lo mismo. Está diciendo a la iglesia, iglesia, permanece, no te apresures, cree y déjame que yo haga la obra extraña de Perafín. Déjame, pueblo, solamente quiero que permanezcas, que mires al Hijo, que mires a Sion, a la roca, a la piedra angular, Cristo. Déjame, que voy a hacer esta obra extraña. Es extraña porque primero viene a romper, a quebrantar, y es doloroso. Porque el deleite de Dios no es romper, pero hay momentos donde Dios tiene que romper. Ese no es el deleite de Dios, pero a veces hay que hacerlo. En Perafín, David tuvo que estar firme, quedarse quieto, esperar a Dios, romper, esperar que Dios venía a romper y a quebrantar. Tuvo que aprender a no desesperarse. Tuvo que aprender lo extraño del rompimiento, de la irrupción, que no deja atónitos a la gente, que no deja a la gente, no deja a la gente atónica, no deja a la gente indiferente. Quiero que mires esto. Por un lado, David, Perafín, lo que Dios viene a hacer, a destruir a los enemigos, pero hay una piedra angular, se llama David. Y aquí, espiritualmente igual, Perafín, la obra extraña, es la obra de destrucción, de quebrantamiento, de rompimiento. Es un, como dice aquí, es una corriente impetuosa, como que rompes los diques. Es una corriente que ha venido a romper moldes, a romper vasijas, a romper estructuras, a romper templos. Todavía yo escucho a gente llorando por los templos. Bueno, está bien, es que cuesta dejar los templos. Lo extraño del rompimiento, de la irrupción. ¿Por qué es una obra extraña? Porque destruye, porque quebranta. ¿Te suena a ti cómo a veces Dios tiene que destruir y quebrantar la obra extraña? Una operación extraña. Porque este es el tiempo que estamos viviendo. Una obra extraña. Una operación extraña, donde al principio somos hasta confundidos. ¿Esto es de Dios o es del diablo? ¿Esto lo ha enviado Dios, lo ha permitido Dios o es el diablo atacándonos a todos? Es una obra extraña. Él ha venido a romper filisteos, pero también ha venido a romper a los ebrios de Efraín, a los borrachos de Efraín. Si tú vas al capítulo 28 dice ahí, el versículo 1 dice, a los ebrios de Efraín. Oído y ebrios de Efraín, a los borrachos, a los que están en sus propias fiestas, a los que no tienen conciencia de lo que están viviendo. Por tanto, es una obra extraña, pero Perafín es un lugar de oración, de hombres que esperan a la piedra angular, que están firmes como David, no se mueven viendo que los enemigos vienen, porque sabe que Dios va a irrumpir, va a romper. Es la oración que rompe, que quebranta, que irrumpe en la arrogancia de las fortalezas humanas, porque los jebuseos eran arrogantes, de hecho le hablaron arrogantemente a David y por su arrogancia murieron. Es una obra extraña, porque es la obra que pareciese, como dice Jeremías, que primero destruyes, arrancas, derribas, para luego edificar, plantar. Uy. Es una intervención divina que observamos atónitos, es una obra extraña la que estamos viviendo. Es como el rompimiento de ese embalse, es un juicio repentino, un derrocamiento total a las estructuras humanas. Es Perafín, porque viene a romper, para que se vea la piedra angular. Es inusual, porque en su rompimiento también Dios, entre comillas, ha castigado lo suyo, ha castigado lo que ama, lo que aprecia, castigó a Jerusalén, su ciudad, la ciudad que él amaba, castigó a su Sion, el lugar de la restauración, el lugar de la presencia, castigó lo que era su fortaleza. Por eso Sion tiene tanto significado físico y espiritual, porque Sion habla de la iglesia, Sion habla del lugar de Dios, de la ciudad, del sitio de Dios. La ciudad de David, Sion, el lugar del gran rey, la ciudad del rey, del gran rey. Baal Perazim, el señor del rompimiento, rompió los cimientos de la fortaleza de David. ¿Se acuerdan cuando leíamos que David, cuando vio a los filisteos, corrió a la fortaleza? Dice, vivió en la fortaleza y peleó para adquirir la fortaleza. A él le atraía Sion por la fortaleza. Y Dios tuvo que romper la fortaleza de David para hacerle a él, darle, mostrarle una enseñanza. ¿Quién es la fuerza de Israel, David? ¿Quién es tu fuerza, iglesia? El reino seguro de David. El día donde él dijo, ya terminó la guerra, ya estamos tranquilos. Ahora vengan los días de mujeres, fiestas y concubinas. Deleitémonos, prosigamos a hacer fiesta. Están honradas las victorias que Dios le ha dado a David. Esos eran los días. Esos son los días que todos hemos vivido por años. Las fiestas de la iglesia, las fiestas de Sion, las fiestas de mujeres y deleites, de tranquilidad. La tranquilidad anhelada de la iglesia. La tranquilidad que todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere, hey, volvamos a lo normal, volvamos a la tranquilidad. Uy, es que estamos viviendo un año, que pase este año. Ay, que ya pase este año. Todo el tiempo es una amenaza. Es una constante amenaza a la traición de la normalidad. Han traicionado la normalidad. Es una obra extraña esta que estamos viviendo. Es la guerra de David. Y David ya no quería más guerras. Es la guerra que David no esperaba. Él ya no quería volver al frente. Él quería salir del frente. Porque a la iglesia no le gusta el frente. A la iglesia no le gustan las batallas. Pero amado, Perazim es la oración perseverante, persistente, de primera línea contra los filisteos. Los filisteos y contra los Goliat. Es la guerra que cansa, que agota. Es Perazim, la oración que nunca para, que nunca cesa. Es oración que a veces no ve avances. Es oración que a veces no ve fruto, que a veces no hay victoria, pero es la oración donde no puedes bajar los brazos. Es la primera línea donde tienes que estar ahí, solamente esperando que Dios venga como poderoso, afluyente, fluir de rompimiento, como esa poderosa corriente impetuosa. Es Baal Perazim, el lugar de la corriente impetuosa, que antes de que esa corriente baje, tu oración tiene que subir, y tu quebranto tiene que subir, y tu rompimiento tiene que subir, y tu súplica tiene que subir, y tu constancia tiene que subir, y tu agonía tiene que subir, y tu cansancio tiene que subir. Antes de que tú veas a Dios irrumpir, Dios tiene que ver a ti de pie. Pero Señor, ahora otra guerra más, sí, otra guerra más, sí. Pero no te preocupes, David, que no la vas a pelear. Yo voy a venir como río impetuoso, voy a quebrar todo esto que tú estás viendo aquí. Pero tienes que salir de tu fortaleza, tienes que salir de tu comodidad, de tu lugar, de tu seguridad, antes de que baje lo de Dios, que suba lo del hombre hacia Dios. Tu súplica, tu agonía, tu cansancio. La batalla aquí, antes de que venga el arca. El capítulo 6, ¿qué es? David va por el arca. Y dice, antes del arca, quiero ser tu fortaleza, David. Antes de que venga la gloria, quiero verte en el primer frente. Antes de la gloria, antes de la presencia, no bajes las manos, no bajes los brazos. David, permanece aquí. Te dije que Perazim es un monte, pero los filisteos se juntaron en un valle, el valle de Refaín. Refaín es un valle muy, muy característico, porque es el valle de la arrogancia y el valle donde vivían los gigantes, los Goliats. Refaín es el valle de los gigantes, así se llama, es el nombre natural, el valle de los gigantes. El lugar donde los gigantes siempre aparecen a amedrentar. Por tanto, lo que aparecieron aquí, en este lugar, fueron hombres grandes, fuertes, de nuevo, otros Goliat, otros de la generación de Goliat, que vuelven a aparecer de nuevo. Entonces, en ese lugar, Refaín, Dios aparece como poderoso gigante, porque ahora el gigante es Dios, y viene a irrumpir, a romper y a quebrantar. O sea, hay una enseñanza en convertir los valles de muerte, los valles de sombra, los valles de gigantes, los valles de amedrentamiento, de lucha, de pelea, de arrogancia, convertirlos en los montes donde Dios viene a irrumpir, donde Él viene a romper, donde Él viene a quebrantar, viene a matar gigantes, a vencerlos. Este pasaje de Refaín y este sentido del valle transformado en monte, el monte Perazim, el valle de Refaín se convierte en el monte Perazim, es un cuadro de la victoria del regreso de Cristo. Primero tiene que ver con David, después tiene que ver con la iglesia, con Sion, después tiene que ver con Cristo. Revela la victoria de Cristo contra el gigante llamado pecado y contra el diablo, que es su hueste. Porque en ese lugar se cambió el nombre, se decretó un cambio en la era, en el lugar, en el tiempo, en el Kairos. Se convirtió en un lugar, en un cambio, un antes y un después de este sitio y de esta pelea. David decretó que en ese lugar, en Sion, Dios iba a irrumpir. Iba a haber un cambio en la existencia y el propósito del lugar. Era la fortaleza de los enemigos y Dios iba a hacer la fortaleza de sus amigos. Era la fortaleza de los hijos de Jebú, pero ahora va a ser la fortaleza de los hijos de Dios. Aquellos que están parados confiando en la piedra angular llamado Cristo. Por tanto, Sion es un decreto. Sion obedece un decreto. Ahora, la fortaleza de la iglesia es el lugar donde Dios ha venido a romper y a quebrantar. Lo que es lo mismo, quebrantamiento, humillación y rompimiento para los enemigos es quebranto y es maldad y juicio. Para nosotros es fortaleza. En el quebrantamiento, en la oración, en la humillación, en el rompimiento, hay humillación y hay fortaleza de Dios. En el rompimiento para ellos es muerte y destrucción, para nosotros es vida, porque en la humillación y el quebrantamiento hay vida de Dios. Para los enemigos es una fuente impetuosa y un agua que viene a quebrantar. Para nosotros es un río del Espíritu y una fuente de provisión y vida. Para que vengamos a Él, porque Sion se convirtió en eso, un lugar para venir a Él, para los sedientos, para los pobres, para los enlutados. ¿Qué diferencia? El lugar de los gigantes y de los malvados y de los poderosos, de los jebuseos, se convierte en lugar de los pobres, de los enlutados, de los afligidos, de los menesterosos, de los huérfanos. Así es Sion, así es la iglesia. Es el cambio de un valle de muerte, de sombra, a un monte donde Dios es el Dios del rompimiento. Es el cambio de un pueblo que avanza por el rompimiento, porque quebranta a los enemigos y quebranta nuestros corazones. Porque Dios hace una obra extraña. Pareciese que romper y quebrantar a los hombres y humillarlos es llevarlos a la destrucción, cuando es la obra más poderosa de restauración y restitución que pueden observar los hombres. Es la victoria del río impetuoso de Dios, de las fuentes, de las corrientes impetuosas de Dios. Es la victoria de Dios rompiendo diques, estructuras, vasijas viejas. Es el río del Espíritu de Dios. Es la tierra quebrantada para la visitación, para la influencia del reino de Dios. Así que Refaín, que es el lugar de la tierra de los gigantes, se convierte en Perafín, el lugar donde Dios viene a irrumpir, donde Dios viene a quebrantar la maldad, pero a cambiar y a transformar el corazón de los hombres. Por tanto, hay un clamor en Perafín. Hay una oración constante de clamor donde nos ponemos de pie y le decimos a Dios: ven, Dios mío, y con este mismo, con esta misma obra extraña de rompimiento para el enemigo, nos rompes a nosotros para que te busquemos. Por eso es tan extraño esto. Por un lado, pareciese que está rompiéndose el mundo, una obra de Dios, y por otro lado también Dios está quebrantando a la iglesia para que se complete la obra de Dios en nosotros. Por eso es una obra extraña, es la obra del Dios Perafín, el Dios del rompimiento, el Dios de las corrientes impetuosas. Refaín es el valle de la muerte, es el valle de los hombres vanidosos, es el valle de la maldad, es el valle que pisa a los hombres, es el valle de los gigantes. Que Dios lo convierte en el lugar donde Dios viene a irrumpir, donde Dios viene a quebrantarnos, a humillarnos, a hacernos más valientes, más poderosos, más sólidos. Por eso este es el tiempo de una oración, de un clamor de rompimiento. Un clamor de rompimiento. Vamos a seguir un poco hablando de esto. Te quiero terminar con esto, porque en este clamor de rompimiento tenemos que aprender a entender que es Dios quien va a hacer las cosas, pero somos nosotros los que tenemos que hacer nuestra parte. David se sintió seguro en su fortaleza y Dios lo sacó de la fortaleza. La fortaleza que acababa de conquistar, que apenas le dio tiempo a disfrutarla cuando de repente ya estaban allí otra vez los Goliats. Y así es, apenas pudimos vencer una primera ola a un Goliat, ahora aparecen otros Goliat por allá. Apenas pudimos ver la mano de Dios trayendo de nuevo esperanza a los hombres, de nuevo aparece de nuevo los gigantes volviendo a amedrentar a las naciones y los pueblos. Pero apenas estábamos viendo que Dios estaba tratando con nosotros, cuando de repente regresamos de nuevo a los templos pensando que todo iba a seguir igual, y de repente Dios dice: es tiempo de nuevo, porque no habéis todavía vivido el proceso de quebrantamiento para que seáis otras criaturas, nuevos, hombres diferentes para mí, para que viváis bajo la esperanza de una vista, una visión distinta conmigo. Refaín también es el reino de la muerte, pero es el reino de los ídolos. No te leí el versículo 21 porque te lo quiero leer ahora. Según de Samuel 5, 21, después de esa batalla, de ganar la batalla, mira lo que sucede aquí.
Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron.
Refaín es el reino de la muerte, pero también Refaín es el valle de los ídolos. Y posiblemente esto ha sido una de las cosas que más ha dañado el corazón de Dios. Mire, bíblicamente los pecados morales tienen una gran ofensa a Dios, pero tienen que ver con el hombre. Pero los pecados de idolatría ofenden a Dios porque tienen que ver con Él. Las cosas morales tienen que ver contigo, pero las cosas que tienen que ver con idolatría y religión tienen que ver con Dios. Y eso es lo que ofende realmente a Dios y lo que trae realmente tremenda maldición sobre las naciones, los ídolos que los hombres han puesto en sustitución a Dios. Refaín es el valle donde los hombres van a cambiar y van a abandonar a sus ídolos, aún para que sean quemados. Y esto es algo muy hermoso, porque yo creo que hasta aquí comienza la parte donde podemos mirar el cambio, la irrupción, la poderosa irrupción del rompimiento de Dios, viniendo a la tierra a quebrantar la idolatría. ¿Usted se ha dado cuenta en nuestra nación España que ya no se ha podido más sacar a los ídolos a la calle? ¿Que ha habido un quebrantamiento a los hábitos idólatras de la nación? ¿Usted se ha dado cuenta que la idolatría y la religión ha sido el punto más fuerte en el que Dios ha hecho incidencia? Porque la religiosidad y a veces el espíritu del templo religioso es lo que Dios vino a quebrantar. Porque en los días de los filisteos, los ídolos fueron los dioses a quebrantar. Pero en el día de los ebrios de Efraín, lo que se vino a quebrantar fue el espíritu religioso, sacerdotes, profetas, cada uno haciendo lo que bien le parecía. Tú léete el capítulo ahí, en Isaías 28, lee y verás los ebrios de Efraín. Todas las barbaridades que hacían, en teoría, bajo la sombra, bajo el respaldo de la religión. Así es que Refaín va a entregar a sus ídolos. Los hombres van a abandonar sus ídolos. Aquel día sintieron el abandono de aquellos a quienes sirvieron, y los filisteos se dieron cuenta que sus dioses no los habían librado. Veneraron a ídolos y tuvieron que dejarlos porque se dieron cuenta que nunca esos ídolos habían hecho nada por ellos. Sintieron la soledad de sus dioses, dioses que no tienen sentidos, dioses a quienes sirvieron y quienes los arruinaron, pero nunca les dieron potestad de cambio. Baal-Perazim quebrantó el espíritu idólatra y religioso de Refaín, porque Refaín es el valle de la idolatría, es el valle de los dioses, es el valle religioso, pero es el valle donde la gente por decepción va a dejar sus ídolos. Baal-Perazim vino a romper tanta idolatría existente en medio de aquella tierra. Así es que miren aquí esto. Vamos a terminar aquí, ponerle a esto el fin para seguir. En Baal-Perazim hubo una extraña obra de rompimiento, que es la que podemos ver en este tiempo. Hay tanto que se está rompiendo, hay tantas cosas quebradas, hay tanto que se ha quebrado en la humanidad, hay tantas cosas que no han encontrado ni tienen utilidad ya hoy. Hay cosas que ya no son tan importantes en este tiempo. Mucho se ha roto en los hombres. ¿Pero tú no crees que mucho se ha roto también en la iglesia de Jesucristo? ¿No crees que la obra extraña no ha venido también a romper muchas cosas en nosotros? ¿Tú no crees que Dios no ha venido a quebrantar actitudes, formas? ¿Tú no crees que no ha venido Dios a romper escaparates, plataformas, eventos? ¿Tú no crees que Dios no ha venido a quebrantar ebrios de religión? ¿Tú crees que Dios a ti no ha venido a quebrantarte cosas que quizás pensabas que eran muy sólidas en ti y que no tienen sentido hoy? A lo mejor tú has pensado que en tu religión y en tu seguridad religiosa estabas muy tranquilo y Dios ha dicho, bueno, ustedes quieren vencer en este tiempo y convertir Refaín en Perazín, salgan a la guerra. Vengan conmigo porque voy a irrumpir poderosamente como una corriente impetuosa. Pero no se me queden ahí. No sé qué refugien en lo que ustedes han conquistado. No te me quedes en el Sion que no es cabeza. No te quedes en el Sion donde Cristo no es cabeza del ángulo. No. Vamos a la iglesia, al lugar donde Dios es la cabeza. Y aprende a permanecer, estar quieto, en solicitud, poderosa frase. Ahí dice, el que creyere y no se apresure, el que permanezca en paz. Hoy todo el mundo quiere con rapidez que las cosas vuelvan a la normalidad. Y dice, no te apresures, porque mi obra es extraña. Y antes de que venga victoria y bendición, y antes de que venga la edificación de las cosas nuevas que están por venir, antes que venga multiplicación, viene rompimiento, y viene quebrantamiento, y viene una corriente impetuosa del cielo. Así es que Dios está llamando a un pueblo a un clamor por el Dios del rompimiento. Dios nos está diciendo, ven, quédate aquí y clama por el Dios que viene a romper todo esto, a meterse en medio de esta situación, a romper los linderos del río del hombre para que su corriente sea impetuosa. Ustedes han querido hacer diques a mi presencia y a mi gloria. Voy a romper esos diques. Ustedes han querido venir a hacer un lugar donde yo pueda estar quieto. Y Dios ha venido a romper la quietud de sus vasijas. Como dice ahí, de su vino que ha sido reposado y que no ha sido trasvasado. Viene el rompimiento por causa de un pueblo firme, clamando por el Dios del monte Perazín. Y el valle de Refaín se va a llenar de muertos y de ídolos abandonados y de filisteos que no quieren y de hombres y mujeres ebrios, borrachos a sus propias condiciones, ideas. Va a estar lleno de hombres y mujeres que no quieren, que no desean, que no aman esto. Y Dios viene a cambiar los valles por montes. Quiere quitar de tu vida todo lo que tenga que ver con Refaín. Y quiere traerte al monte de Perazín, donde Dios hace cosas extrañas. Le dice aquí. Cosas, dice, obras extrañas, como el valle se enojará para hacer su obra extraña, para hacer su operación, su extraña operación. Y menciona Perazín y Gabaón. Nos hemos centrado en Perazín, después ya veremos Gabaón. Pero de momento está hablando del Dios que hace obras extrañas. Se levantará como en Perazín para venir a quebrantar. Gracias, Señor, por esta palabra. Clamando a un Dios de rompimiento. Así sea en este día. Dios te bendiga. De corazón te lo digo, Dios te bendiga. Recibe esta palabra, tal como vino del corazón de Dios a su pueblo. Amén.